más, porque viene la predicación, así que démosle una buena bienvenida a Tomás.
Buenos días. A ver, no están tan acalorados que no puedan decir buenos días. A ver, buenos días. ¿Por qué no se ponen de pie y se estiran un poquito de lice a la persona a tu lado? Hay esperanza en Jesús. Porque sí hay esperanza en nuestro Jesús, ¿ok? Ok, ya después de que hayan saludado a 5 personas, ya pueden tomar su lugar. Les quiero felicitar a todos porque están aquí hoy a pesar del calor. Cuando hace frío nos quejamos del frío, ¿verdad? Y cuando hace calor nos quejamos del calor. Nunca estamos contentos. Pero tenemos que estar contentos en Jesús. Quiero que abran sus Biblias hoy día en el Salmo 42. Salmo 42. Y con el favor de Dios y con su bendición estamos comenzando hoy una serie de salmos que se llama Salmos de Esperanza. A ver, dilo conmigo, Salmos de Esperanza, no se oye, Salmos de Esperanza. Bueno, no sé de ustedes, pero cuando yo digo eso, se siente un bálsamo, se siente como un refrigerio, aunque está el calor, ¿no? Se siente como Salmo de Esperanza. Como que todos estamos muy necesitados, ¿verdad? O sea, no importa la situación que viene, si eres rico, pobre, gordo, flaco, moreno, güero, como sea, pero hay necesidades, nosotros tenemos necesidades, tenemos aflicciones, tenemos conflictos, tenemos depresiones, tenemos tristezas, y algunas veces llegamos a la desesperación. Y hoy día quiero precisamente empezar con Salmo 42, porque es un salmo precioso para nosotros, porque yo estoy seguro que todos ustedes ahorita están pasando por un problema ahorita. ¿Cuántos de ustedes están pasando por un problema? Levanta la mano. Ok. ¿Y los que no levantaron la mano qué? ¿No tienen casa, ni carro, ni tu carro anda perfecto? Los carros no son hechos para darnos dolor de cabeza, ¿no? Y los celulares son hechos para frustrarnos, ¿no? Yo siempre hablo de los celulares, nunca contestan. Entonces, pero ya saben, ¿no? Problemas por aquí. Pero hay problemas más grandes que eso, ¿no? Y hay tiempos difíciles, decaimientos, desalientos, desánimos, y llegan a ser depresiones y abatimientos. Y ¿sabes qué? Todos estamos necesitados hoy de un ánimo, de un aliento, de un viento fresco. No importa lo que estamos pasando, todos estamos necesitados de algo, de una palabra, de ánimo. Entonces, cada uno de ustedes tiene que buscar su manera de encontrar este ánimo en Dios. O sea, cada uno tiene su manera. Algunos, pues, a lo mejor caminan por la manzana, ¿no? Y entonces dicen, ay, ya me siento mejor. Algunos de ustedes, a lo mejor llegan y ponen su música de alabanza. Otros sacan su palabra y lo leen y dicen, ah. O sea, hay muchas maneras que podemos usar. Yo en lo personal, cuando estoy bien frustrado y estoy pasando por muchos problemas, yo agarro mi bici de montaña. Vivimos en Mañadero, Baja California, el pueblo más bello de Ensenada de Baja California. Lo siento, si estás de otro parecer, estás equivocado, ¿no? No, mucha tierra ahí en mi pueblo, ¿no? Somos encargados de la casa hogar allá, tenemos 40, 50 hijos todo el tiempo. Y estamos ahí y para servirles, cuando les gustan visitarnos. Pero estoy en Mañadero y tenemos unos cerros bonitos atrás y cada uno tiene una vista. Y cuando yo estoy bien frustrado, yo agarro mi bicicleta y voy solo y pongo mis alabanzas, mis audífonos, y voy escuchando mis alabanzas y voy como que todos mis problemas se quedan atrás. Y llega mi primer cerro y cada cerro tiene un salmo. El primer cerro es Salmo 121. Porque cuando llegamos ahí, ahí vemos todas las bellas montañas de ahí, de la Bufadora y todo, ¿no? Pues es un bello pueblo, le dije. Entonces ahí llegamos y decimos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y vamos gozándonos en el Señor. Y el último versículo, versículo 8, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahí estamos viendo el orfanatorio, estamos viendo la reja, estamos diciendo, mira, Dios nos va a cuidar hoy en la bicicleta. Entonces ahí estamos un salmo, vamos a otro cerro, Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Está bien seca y árida, ¿eh? Si no, nomás checa las noticias para los incendios que hay ahorita, ¿verdad? Seca y árida. Entonces, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, quiero mirarte aquí afuera, quiero dejar a ti todas mis cargas. Es lo que hago yo cuando voy a los cerros. Y hay otro cerro que le llamo el cerro Salmo 42. Cada uno de mis cerros tiene un salmo, y por eso hoy puedo compartirles un poquito de lo que Dios me ha ministrado arriba del cerro. Porque si nos acordamos bien en la Biblia, Dios ministró a quién en los cerros: a Moisés, vemos a Abraham, vemos a Elías, vemos a muchos que ministraron los cerros. Hasta Jesús iba a los cerros, ¿no es cierto? Iba a los cerros para apartarse. Entonces, cuando yo voy a los cerros, así, Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presenté delante de ti, Dios? Está diciendo el salmista en este momento. Y después, más adelante, el versículo 5, que va a ser el énfasis de hoy, dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Usted me entiende, ¿no? Algunos de ustedes están así ahorita, todos abatidos, ¿no? Como que están adentro de los lavadores, ¿no? Y yo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, aunque no tenga ganas ahorita, he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Y cuando llego a ese punto, yo grito, perdóname, yo grito, pues yo soy bien gritón, pues ni modo, yo grito de cerro y digo: espera en Dios. Y algunos vacas ahí abajo. Después hay unos de los pastores ahí también, ¿quién es este compa? Mira, porque es como un mirador ahí, ¿no? Y yo estoy con Moisés ahí con los 10 mandamientos, ya vieron la película, ¿no? Y yo estoy: ¡espera en Dios! ¿A quién estoy hablando? No, al compa que está abajo, porque él tiene que decidir por su cuenta. Yo estoy hablando a mi alma. Estoy diciendo: alma de Tomás Shaki, espera en Dios, porque si esperas en cualquier otra cosa, estás equivocado. Y te vas a caer, y no hay esperanza que sirva en otra cosa. Y es lo que yo hago en mis cerros. Ahora, les invito, si quieren ir a la bicicleta conmigo, si no te matas en rumbo, también vas a llevar mi Salmo 42 y mis cerros 42, Salmo 42, 121. Pero si tú tienes otra manera, busca la manera que puedas estar a solas con Dios. Porque la verdad, no hay otra cosa que estar a solas con Dios. Eso es lo más importante que podemos tener. Entonces yo tengo el privilegio, por estas 4 semanas que nuestro pastor está allá, de compartirles de mis salmos. Este estudio hoy va a ser el Salmo 42 y se llama No te desesperes, espera en Dios. El próximo semana vamos a ver Salmo 27, si lo conocen. Está bonito: Jehová es mi luz, Él es mi salvación, ¿de quién temeré? El tema se llama No temas. ¿Cuántos de nosotros luchamos con el temor, verdad? Temores que ni sabemos, ni entendemos, y de repente estamos ahí temblando y estamos con miedo. Vamos a ver esto la semana que entra. Después vamos a ver Salmo 37. Salmo 37, que habla de que los buenos heredarán la tierra y los malos. ¡Hey! Créeme, adelanta un poquito y léelos en esa semana. Ahí dice: serán destruidos. Y vamos a ver, ese se llama Espera en Dios y Él te exaltará. Y al último, para tener con broche de oro, vamos a ver Salmo 121 y 91, que habla de la protección divina, y se llama Espera en Dios y Él te protegerá. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esos días. Se llaman Salmos de Esperanza. Entonces vamos a orar ahorita para pedir la bendición sobre este estudio y pedir que Él nos refresque con su Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido en este momento que vengas sobre nosotros y que estés presente con nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos acompañe. Tu Paracleto, Señor, tu Consolador, y que nos ministres, Señor. Tú has dicho en tu palabra que nos guiarás a toda verdad, Señor. Te pido que podamos abrir nuestros corazones hoy y escuchar tu voz, Señor. Y escuchar tu voz a través de este salmo tan precioso, en Salmo 42. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Muy bien, Salmo 42, quiero invitarles que lean conmigo. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de cada día y de noche, mientras que me dicen todos los días, como de burla, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Se nota aquí, vamos a hacer unos comentarios, un repaso, porque vamos a poner más énfasis en el versículo 5 y el 1 y 2 después. Pero aquí podemos ver que él estaba pasando por una tristeza. Estaba diciendo: mis lágrimas y mi pan de cada día, no puedo salir de las lágrimas. Levanto y otra vez a llorar. ¿Y cuántos de ustedes han pasado por tiempos así? Estaba pasando por un tiempo difícil de depresión, de desesperación. ¿Ok? Entonces es bueno saber eso, porque a veces pensamos: oh, el rey David, él pasa por problemas, él no pasa por problemas, y yo sí. Siempre estamos excluyéndonos del club de todos los siervos de la Biblia que sabemos que sí sufrieron, igual que nosotros. Entonces la diferencia entre ellos y nosotros a veces es que ellos tenían los ojos puestos en Jesús, y esa es la clave para nosotros. Entonces podemos ver aquí que estaba sufriendo. Versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida de mí. ¿Cómo lo ves? Abatida, mi alma. Está como un abatidor, dándole, ¿no? Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. No dice hermanitos, ¿eh? Hermonitas. Desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro, y a la voz de tus cascadas y todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Como que, bueno, cuando estás en el mar, no sé si les ha pasado ahí, más un momento ahí. Cuando estás en el mar y te agarra la ola, aquí en Maridero, aquí la bahía de Ensenada no se agarra muy bien, pero si han ido al sur, a San Quintín o algo, cuando hay olas grandes y te agarra una ola y... Así dice que las olas pasaron sobre él. Imagínate, o sea, cuando estás así y a veces sentimos patas arriba, ¿verdad? Sentimos que, ¿dónde está el piso? Yo quiero sentir el piso porque ahorita siento patas arriba, no siento que mi vida tiene sentir, no tiene nada, no entiendo por mis problemas, no tengo... Ahí estaba él estaba pasando por los mismos problemas. Y vamos a ver qué hizo él para sacarse de este hoyo que él estaba. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Amén. Déjenme decirlo de nuevo, ¿eh? Para que digan amén conmigo. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Amén. Amén. Y de noche su cántico estará conmigo. Amén. Amén. Y mi oración va a ser para el Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ya sabe que estaba hablando ahí en ese momento de su desesperación, porque sabe que realmente no se olvidó de él, pero estaba sintiendo, ¿no? Y dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Igualito que versículo 3, ¿no? Y mira lo que dice en versículo 11 otra vez, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Quiero que prediquen conmigo a 43. Vamos a tener un versículo de pilón hoy. 43, versículo 5. Mira lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, ustedes que estudian un poquito de literatura, estudian un poquito, saben lo que es la palabra redundancia, ¿verdad? Redundancia quiere decir que se repita una cosa una y otra vez. Normalmente en la literatura, yo me acuerdo que dijeron, no seas redundante, no repites lo mismo, dilo de otra forma para que no se ve redundante. Era el enemigo de la literatura siempre, redundancia, ¿no? Pero fíjate que la redundancia es bueno para hacer énfasis en algo. Y aquí podemos ver que David escribió, tres veces escribió el mismo versículo. Ahora, Dios sabe que somos un poquito cabeza dura. No sé de usted. Algunas personas aquí son un poquito cabeza dura que les cuesta un poquito agarrar las cosas y tiene que hacerte dos, tres veces la cosa. A ver, ¿cuántos? ¿Y los demás? ¿Cabezas mentirosas? Ya sabemos, todos somos. Si no fuera así, hubiéramos aprendido la primera vez las lecciones de la vida. Pero no es cierto que a veces tenemos que aprender la lección de la vida una y otra y otra y otra. Pues, híjole, yo pensaba que ya había aprendido esta lección. Yo pensaba que ya pasé del kinder al primero. Yo estoy otra vez en el kinder. Fíjate que Dios sabe. Cuando Dios dice una cosa, cuando Dios dice algo una vez, es importante, ¿verdad? Oh, baby, cuando dice la palabra Dios algo es importante. Cuando Dios lo dice dos veces, es importantísimo. Pero cuando dice tres veces la misma cosa, yo creo que debemos ser a sus órdenes, jefe, lo voy a memorizar ahorita mismo. Porque yo creo que ese versículo es muy importante para mí. Y yo creo que es lo que David estaba tratando de decir a nosotros. ¡Despiértense! Tenemos un dicho en la casa hogar entre todos. ¡Hello! ¿Alguien en casa? O sea, porque a veces parece que estamos en las nubes, ¿verdad? Y aquí podemos ver que David estaba diciendo, o sea, más bien Dios dejó que repitiera tres veces la misma cosa. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¡Espera en Dios! Porque no hay otra esperanza. Y porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si ustedes escuchan en las próximas semanas, que yo lo repito 20, 30 veces, a lo mejor 40 veces, yo no sé cuántas veces. Hey, ¿sabes por qué lo voy a repetir? Porque Dios lo consideró tan importante que dejó que David, el escritor de aquí de los Salmos, la mayoría de ellos, lo escribió tres veces el mismo versículo. Entonces yo digo, wow, eso es importante, Señor. Entonces debo aprenderlo, debo decirlo todos los días en mi vida. Bueno, antes de analizar este versículo más, el versículo 5, yo nada más quisiera hablar un poquito más de las palabras claves que estamos viendo ahorita. La palabra desaliento, desalentado. En la palabra deprimido, la palabra desesperado, y podemos usar ahí desesperación. Quisiera verlos un poquito. Mira, agarré mi diccionario en Real Academia, tengo una gran, papá, me gusta la literatura, me gusta toda esa cosa. Y empecé a buscar esas palabras. Mira lo que dicen, ¿ok? Escuchen, no se me pierden, ¿ok? No es clase de español, es lo que me enseñan en la escuela, ¿no? Es la palabra de Dios. Y yo, en lo personal, cuando hay una palabra, yo quiero verlo en mi idioma primero. Y después voy al griego, porque primero tengo que entender porque esos autores escogieron esa palabra. Entonces lo escogieron muchas veces por algo. En este caso son palabras que usamos hoy día. Número uno, desaliento. Es sinónimo con desánimo y decaimiento, ¿no? Y dice decaimiento del ánimo, falta de vigor o esfuerzo. En otra palabra, falta de ganas. ¿Cuántas veces nos amanecemos en la mañana? Y más con ese calor, ¿verdad? No tengo ganas de salir de la cama. Estamos desganados, ¿no? O sea, como que no tenemos ganas de nada. Yo, esta semana, honestamente, yo no sé qué es verano o qué, porque cambia todo tu horario, ¿no? Pero muchas mañanas amanecí y sentí que el mundo estaba encima de mí. Tengo problemas, tengo tengo que tratar eso, tengo que ir para acá y esto y lo otro. Y sentí abrumado. ¿Y sabes qué? En estos momentos, cuando tenemos que repetir en nuestro corazón, y yo lo digo honestamente, yo uso este versículo, ¿ok? Yo lo uso y digo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Estoy en una conversación con mi alma. ¿Por qué te turbas dentro de ti? ¡Levántate, flojo! ¡Espera en Dios! Porque aún he de alabarle, aunque no tengo ganas a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana de alabarle. No tengo ganas, la neta, no tengo ganas. O sea, en ese momento, alabar. Pero al final de cuentas, yo sé que a las 12 del día voy a estar en acción. En otras palabras, voy a tener ganas, entonces voy a alabarle ahorita, aunque no tengo ganas. Porque la Biblia me dice, ¡alábale! ¿Cómo cuántas veces lo dice? Como 1,000, yo creo, no los he contado. Dice, ¡alaba a Dios! Entonces, yo voy a ser obediente y alabarle, aunque no tengo ganas ahorita. Hey, falta de vigor, de esfuerzo, ¿no? La palabra desesperación quiere decir pérdida total de la esperanza. Total. Que estás perdido la esperanza. No hay esperanza que ganó este trabajo. No hay esperanza que me suban en este trabajo. No hay esperanza que yo alcance esta escuela. No hay esperanza que este muchacho me ponga ojos. Algunos de ustedes andan ahí, por ahí, pescando, ¿verdad? No hay esperanza que este. No hay esperanza que el otro. No pierdas la esperanza. Ojos en Jesús, ¿ok? Es la desesperación. Y al último es la palabra depresión, que es un poquito más profundo que la desesperación, aunque se la llaman ahí. La Real Academia dice, síndrome caracterizado por una tristeza profunda, bien profunda en el alma, ¿no? Tristeza profunda e inmotivada, quiere decir que no tienes ganas, no tienes motivación. Y por la inhibición de todas las funciones psíquicas, ¿ok? Psíquicas, bueno, esa es una palabra bien psicología, ¿no? Pero al final de cuentas, para que me entiendas, lo que está diciendo es que no tienes ganas de luchar, se te quitaron las ganas. Estoy en la pelea, la vida, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Y de repente se me quitan las ganas y bajo las manos y ¡pum! Me noquea el diablo. Es lo que está diciendo, que perdiste tus habilidades, ya no te importa nada. Es lo que está tratando de decirnos. Es lo que quiere decir la palabra depresión. Más fácil, la palabra deprimir definió así, sufrir un decaimiento del ánimo. Todos lo sentimos. Sentimos que el suelo se baja de nosotros. Ahora, en la casa hogar yo tengo que tratar mucho acerca de lo que es la depresión, porque los chamacos, los jóvenes, los niños vienen deprimidos. ¿Por qué? Porque ya la han sufrido, porque les han pegado golpes de la vida, porque sus padres los han abandonado, porque les han abusado, porque no, ni quiero seguir con la historia de mis niños, del historial, porque es muy largo. Pero ¿sabes qué? Tengo que tratar con depresión, y algunos de ellos tienen 5, 6, 7 años y están deprimidos. Entonces yo sé, entonces yo lo defino así para que me entiendan de lo que es depresión, es definición de Tomás. Es una tristeza prolongada y profunda. Bien sencillo. Una tristeza, porque todos tenemos tristeza, pero todos, no todos los que están aquí están deprimidos. Entonces una tristeza que llega y no sale, como que llega y... La palabra deprimir viene de la palabra en latín, es deprimire. Y esa palabra quiere decir apachurrar, para que me entiendan, ¿no? El lenguaje de hoy día. Apresionar. ¿Y cómo sentimos cuando estamos deprimidos? ¡Oh, no puedo con el mundo! ¡No puedo con el mundo! Entonces, ¿qué vemos hoy día? Que hay una epidemia de depresión. Yo pregunto a cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier... Van a decir que hoy día hay más depresión que nunca en la vida. Más suicidio, más depresión. Y depresión en los niños, antes eran los adultos nada más. Pero hoy se debe depresión en los niños, se ve en los adolescentes y se ve en los padres, en los adultos también. Ok, ya presenté el mundo, ya todos. Bueno, ya vamos a la palabra de Dios para la respuesta a eso, porque hay una respuesta. Dios siempre nos da la respuesta, siempre nos da la palabra de ánimo. Primero, sí, Dios pinta el mundo tal como está. Dios no pinta el mundo color rosa, con los lentes de rosa, no. Oh, wow, mira el mundo, qué bonito. No, Dios es realista. Él te dice cómo están las cosas. Por eso lo que expresé yo ahorita es la realidad. Que el mundo está perdido, el mundo se va para abajo, ¿no? Y la gente se siente en esa presión del trabajo, de la familia, de las necesidades financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sí me identifico con eso. Porque yo quiero decirles la verdad. Yo a los 5 años, cuando me acuerdo, porque yo no me acuerdo antes de los 5 años, pero yo fui deprimido toda mi vida hasta los 16 años. Y cuando yo digo deprimido, yo creo que estoy hablando clínicamente deprimido. Si me hubiera llegado con un psicólogo, un psiquiatra, hubiera dicho, este niño, híjole, pobre niño, no sale de su concha. O sea, está así encerrado. Porque yo no salía. Entonces yo sé lo que es ser deprimido. Yo sé, en kinder, cuando tenía 5 años, yo me acuerdo que estaba en la escuela y yo sentí que todos estaban contra mí. A lo mejor sí eran. A lo mejor me estaban tirando tomatazos o algo. Pero al final de cuentas sentí eso. Y yo le dije al profe, déjeme ir a mi casa. No me siento bien. Mi estómago me duele. ¿Pero por qué me dolía el estómago? Porque yo sentía perseguido. Entonces yo me acuerdo esperándome mi mamá ahí afuera en la escuela. Esperando ahí. Y me acuerdo que mi estómago estaba en nudos. Era un niño de 5 años. Debe ser, ¡oh, vamos a jugar! ¡Es hora de recreo! Así pasé yo mi niñez. Entonces yo entiendo lo que es ese hoyo, lo que es la depresión, la desesperación. Por eso el título de hoy es No te desesperes. Y si grito un poquito, estoy acostumbrado a mi cerro, ¿ok? ¡Espera en Dios! Y yo estoy hablando a mí mismo, pero también te estoy exhortando a ti, porque la Biblia me dice, espera en Dios. Ese es el mensaje de hoy. ¿Y sabes por qué lo estoy diciendo? Porque yo lo he tenido que usar en mi vida, porque yo salí de esto. Para mí es un calabozo. Y yo veo ese calabozo, a veces yo lo veo bien grande con su boca. O sea, boca, la apertura, pues. El hoyo, lo veo bien grande. Y yo siento que estoy siendo chupado por ahí. Porque sabemos que tenemos un amigo, enemigo, ¿verdad? El enemigo se llama el diablo, si no lo conocen. Tiene otros nombres en la palabra de Dios. Le dicen ladrón. Porque en Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Qué? Pero el próximo frase dice, pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Amén? Amén, es la noticia buena. Pero mira, el diablo viene ¿a qué? A destruir mi vida, a robarme toda mi felicidad, a robar mi vida. Inclusive, suicidarme, es lo que él quiere. Es pesado. Entonces, yo veo ese calabozo ahí con una boca abierta y que me estaba chupando ahí y yo jamás voy a entrar ahí otra vez. Yo lo veo como que nunca, jamás quiero gritar. Y yo voy corriendo y yo voy con las garras, agarro al lado, como que, figuradamente, ¿verdad? Al lado del hoyo y salgo y agarro lo que puedo. Me acuerdo Juan Domingo hace muchos años, aproximadamente 22, yo empecé con Juan Domingo en México, en la capital. Era mi mentor, mi discipulador. Y yo me acuerdo, él me dijo una cosa hace mucho tiempo que se me pegó, y bien que me pegó. Me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo siento que estoy cayendo por el hoyo, ¿sabes qué hago yo? Yo agarro el manto de Jesús. Yo agarro a Jesús con todas mis ganas. Como la mujer que tiene el flujo de sangre, ¿verdad? Que la tocó, ella sabía que la tocaba, se iba a sanar. Entonces yo lo agarro y no lo suelto para nada. Y sabes que Dios siempre me saca del hoyo. Así me dijo. Y sabes que era tan figurada, tan bonito, tan que siempre me acuerdo de eso. Y quiero que se acuerden ustedes, eso de su pastor Juan. Así decía. Entonces es obvio, cuando yo agarro el manto, Jesús viene con su mano y me agarra mi mano. ¡Pum! Y me levanta. Es obvio, ¿verdad? Porque Él es el que me rescata del hoyo. Vamos a ver esto ahorita. Este es un versículo. Que Él es el que me rescata del hoyo. Pero, yo no voy a entrar ahí otra vez. Y puedes preguntar a mi esposa, es testiga, y los de la casa hogar. Me han visto muy triste. Me han visto con problemas. Inclusive estamos pasando por problemas grandes ahorita. Pero deprimido. O sea, el hoyo de depresión, no entro ahí otra vez. O sea, yo voy a hacer lo que sea para no entrar ahí, porque yo sé que mi Dios es más grande que este hoyo y yo no voy a entrar ahí. Y yo te animo a ti, porque yo sé que muchos de los que están aquí, yo diría casi la mitad de los que están aquí, están en un punto de depresión. ¡Yo sé! Porque si te abres conmigo vas a decir de tu problema, no, es que mi esposa me dejó, es que mi esposa me dejó, es que este, que mis hijos, es que este, y van a hacer una listota de cosas, razones. ¿Y sabes qué? Me vas a contar y voy a ser justificado tu depresión, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero no hay depresión justificada. Si tenemos un Dios con quien agarrar la mano, no hay, no puedo justificarlo. Yo puedo decir, mira, te voy a decir las razones por las cuales estoy deprimida. Una listota, boom. Y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Dame toda tu lista. Y lo voy a dar en una balanza. Y voy a poner a Dios con su amor y su misericordia que leímos ahorita. Y ¡fum! Pesa mucho más que tus problemas y tus depresiones. Entonces te animo hoy, agárrate este versículo. Porque te abates, oh alma mía. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces voy a animarles. Mira, yo lo veo así. Que el enemigo ahorita, pues el enemigo es el diablo. Pero el enemigo está usando hoy día mucho la desaliento, desánimo, decaimiento, depresión, desesperación. Yo sé que cada uno de ustedes, voy a darme una lista de 5 amigos que los consideras deprimidos. O sea, ¿me entiendes? Porque están pasando por problemas. Entonces vamos a considerar este como ese es el enemigo. Es la enfermedad que estamos tratando hoy, bíblicamente. Ahora, una enfermedad, como cuando una víbora te agarra, una víbora de cascabel, ¿qué ocupas rápidamente? El antídoto. ¿Ok? Y voy a considerar hoy que vamos a ver en este versículo, fíjate que en este versículo y uno más, vamos a considerar 6 antídotos que podemos encontrar. Y te dice, 6, sí, aquí, 6. Fíjate que vamos a cubrirlos más o menos rápidos y vamos a verlos unos versículos para reforzarlos, ¿ok? ¿Están conmigo? Ok, nada más quiero que asegurar que nadie con ese calorcito se quedó medio dormido por ahí, ¿no? Calor rico, ¿no? Voy a ponerme enfrente un rato aquí, ¿no? Porque, ok. Bueno, estamos en 42 de Salmos. Entonces, mira, la primera frase dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Primer antídoto, ¿ok? Primero. Es esto, sencillo. Aprende a hablar y aconsejar tu propia alma. ¿Ok? Si alguien está apuntando, apúntalo, porque yo lo voy a repetir varias veces, pero mira, aprende a aconsejar y hablar con tu propia alma. ¿Qué? ¿No estoy loco? Yo me acuerdo que antes que tuvieron los teléfonos celulares, yo me acuerdo que yo a veces andaba en la carretera y andaba hablando con mi Dios o cantando. Y la gente me veía como, ¿qué es este compa? ¿Qué? ¿Está botado? ¿Qué está hablando solo? Pero ahora que hay celulares, ¿no? Y todo el mundo tiene su celular de que no tiene que hablar. Todo el mundo está hablando con alguien, ¿no? Todo el mundo está aquí o acá. Entonces ya ves gente hablando solo y nadie le hace caso, ¿no? Pero yo me acuerdo antes, en los viejos tiempos. No, te ves loco, pero ¿sabes qué? Yo hablo conmigo mismo, mucho. Y les animo a ustedes que aprendan a hacer, seguir el ejemplo de David. Él habló a sí mismo. Es como que digo, ¡eh, alma! ¿Dónde estás? ¡Oh, qué hubo! ¿Qué ondas? ¿Cómo estás? No, estoy bien abatido, no, estoy bien turbado. No, ¿sabes qué? Estaba leyendo la palabra de Dios y ¿sabes qué debes ser tú? Espera en Dios. ¿Sabes qué debes ser tú, man? ¿Sabes qué? Debes alabar a Dios aunque no tienes ganas. ¿Por qué? Yo sé. ¿Y sabes qué? Debes de reconocer que Dios es tu salvación. Y tú dices, ¿qué? Yo no voy a hacer eso. La gente va a hacer que estoy loco. No, más loco es el que no lo hace. ¿Verdad? Porque más loco es el que se hunde. Es el loco, ¿no? El loco no es el que se sube. Y para subirte vas a tener que aprender a hablar a tu alma. Porque te abate su alma mía. Porque te turbas dentro de mí. Es muy buena costumbre para hacerlo. Y la palabra abatir. Viene de la palabra de batir, ¿no? Abatir y batir. Es la palabra más metafórica, pero es la misma palabra batir. ¿Se acuerdan cuando estabas chiquito y tu mamá decía, bate los huevos? Y estabas diciendo, pa, 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 pum, se tiraban por ahí, ¿no? Pero estabas batiéndolos para hacer huevos revueltos. O no sé si tienen batidor en su casa, pero tenemos uno para hacer pasteles. Y, esa es una batidora. Ahora, ¿qué tal si te gustaría ser una hormiga, estar dentro de esa mezcla? Es lo que está hablando aquí. ¿Por qué te abate su alma mía? Más bien para que nos identificamos. ¿Cuántos de ustedes han tirado un piso en su vida de mezcla? ¿Ok? Ok, levanta la mano más, es todo, man. Yo he echado como unos 30 en la casa hogar. Entonces, ahí está la batidora, ¿no? Hasta que te vuelve loco, ¿no? Bueno, métete adentro a ver cómo te sientes. Y ahí estás adentro. ¿Sabes qué? Cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando por tiempos desesperados, ahí estamos adentro en una batidora de la vida. Ahí estamos. Y David, sabemos que David estaba pasando por un tiempo difícil. Dice que su pan de cada día eran sus lágrimas. Entonces estaba pasando, pero David no se dejó hundido. Él se hundió, pero dijo, no, me levanto mejor. Me levanto mejor. Entonces, él sabía cómo levantarse. Levantar los ojos a Dios, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Él sabía cómo levantarse. Y quiero que todos nosotros hoy salgamos de aquí bien, como dicen los niños, aprendidos. Bien enseñados, lo correcto, ¿no? Pero los niños siempre me dicen, fuimos a la piscina hace 2 días, y me dijo una niña de la casa hogar que tiene 9 años, dije, ¿quién te aprendió a nadar? Así dicen ellos, ¿verdad? Bueno, la palabra es enseñar, ¿verdad? Pero vamos a salir de aquí bien aprendidos, o bien enseñados en cómo salir del hoyo, de este calabozo, porque está esperando a cada uno de nosotros y tenemos que ser la contra, ¿ok? Muy bien. Número 2, segundo antídoto, ¿ok? El primero era aprender a hablar con tu alma. Segundo, reconocer que todos pasan por tiempos tristes o tiempos bajos. En todas las palabras, nuestra vida es así. Montaña rusa. Así es la vida. Algunos de ustedes son. Algunos son. Hey, pero todos vamos para arriba o para abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos. Entonces David era el salmista, David era el hombre conforme al corazón de Dios, hombre escogido para reemplazar el rey chafa que habían escogido Saúl, porque no sirvió para nada. Entonces, no era chafa mex, ¿ok? Era chafa judío, creo, pero porque no servía, ¿ok? En ese entonces, no quiero ofender a ningún judío que escuche este casero o sea aquí, pero me entiende, ¿no? O sea, no servía porque no servía, no estaba haciendo caso a Dios, Dios lo escogió. Es un salmista que escribió palabras tan bonitas como estamos leyendo ahorita. Pero ¿sabes qué? Este salmista, esta persona, estaba pasando por un tipo. Ahora, él tenía perspectiva porque sabía que no iba a quedar ahí. No se para el motor. O sea, sabía que iba a salir. Entonces tenemos que reconocer que a todos les pasa. Es muy importante. Ustedes dicen tan sencillo, sí, tan sencillo. Pero fíjate que si no fuera por los tiempos bajos de David, no tendríamos los salmos. Piénsalo. Si no fuera por el sufrimiento de él, no tendríamos los salmos. Porque ¿cómo estaría diciendo mis enemigos me persiguen y levanto mis ojos al cielo? Estaría con la vida perfecta en su castillo. Yo soy rey, no me pasa nada. Yo estoy bien a gusto aquí. ¿Cómo estás tú? No, pero estaba siendo perseguido. Ya sabes cómo sufrió. ¿Te acuerdas cuando lo escogieron para el rey? Y Saúl no le caía muy bien a Saúl. Y estaba tocando su arpa ahí. Dring, dring, dring. ¿Y qué pasó? Se le enfadó por algo. A lo mejor tocó una nota mal. No creo, porque era muy, muy buen salmista. Ya saben. Pero agarró su lanza y le quedó así a un lado de su cabeza. A ver. Es pasar por un problema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le persiguió por todas partes? O sea, estaba perseguido. Sufrió, pero ese es donde salió los salmos. Los más profundos, en los más profundos tiempos de tu vida, en los más profundos tiempos, los tiempos bajos es donde salen los casos más altas. Y tenemos que aceptar las bajas con las altas. Es tan importante. Entonces, número 2, es reconocer que todos pasan por esto. Y junto con eso, nomás quiero decirles que no es tan importante, o sea, lo más importante no es que si pasas o no pasas por los tiempos difíciles, porque todos pasan. Lo más importante es qué haces en los tiempos difíciles. Y yo escogí 1, 2, 3, 4 personas, más así rápido en la Biblia. Yo escogí 4 personas que yo sé que pasaron por tiempos abatidos. ¿Ok? Número 1, escogí a Elías. Si están apuntando, están 1 Reyes 18 y 19, los dos capítulos. Ya sabemos qué hizo, ¿no? Oró a Dios para hacerle el contra a Baal, ¿no? Y Dios vino y mandó su fuego. ¡Fum! Y consumió hasta las piedras ahí. Es una victoria grandísima, una de las victorias más grandes en la Biblia, del bien contra el mal. ¿Y qué pasó? Después Jezabel vino. Yo voy a matar a este amigo. Yo lo voy a matar. Y ¿sabes qué? Se fue corriendo a los cerros. ¡Me va a matar! Acabo de ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios. Y se fue y se escondió ahí en una cueva por ahí. Y estaba, pobre de mí, nadie me quiere, no tengo nadie. Y Dios le habló, ya sabemos que un silbato, ¿se acuerdan? Le habló, no le habló por los truenos, no le habló un silbato. Y al final de cuentas dice, en el versículo, en el 19, 18, dice, ¿sabes que yo tengo 7,000 personas ahí guardados que no se han arrodillado a Baal? Ah, digo, oh, ¿de veras? Yo no estoy solo, yo pensaba que estaba solo. Perspectiva. Tenemos que ver las cosas como son, no como parecen ser. Entonces Dios le da, él pasó por su tiempo difícil. ¡Job! Ni se cuenta de Job. ¿Cuánto pasó? ¿Y cuántas veces leemos? ¡Lee Job! ¿Cuántas veces ves ahí que dice, se perdió la esperanza? Que estaba desesperada. Pero al final de cuentas, en el último capítulo de Job, él empezó en el 42:2, dice, yo conozco que todo lo puedes. Lo cantamos, ¿eh? Yo conozco que todo lo puedes hacer. En otras palabras, volteó los ojos al cielo y dice, Señor, yo no puedo, yo estoy aplastado aquí. Pero Señor, yo sé que todo lo puedes tú. Y todo lo puedo en ti, ¿verdad? Uno de nuestros versículos favoritos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Entonces él aprendió de sus tiempos bajos. Pedro estaba bien abatido emocionalmente, sus emociones estaban patas arriba, y cuando le llevaron a Jesús no sabía qué, y estaba tan abatido que llegó ahí para buscar a Jesús y le pregunta, ¿tú eres uno de sus discípulos? No, yo no soy, negó a Jesús. ¿Tú crees que estaban sus cinco sentidos? ¿Hubiera hecho eso? Probablemente no, pero en ese momento estaba todo abatido, todo confundido. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús le miró, y bien lo sabemos por la última película de la pasión de Jesús, pero cuando le miró, le pegó y se fue y se arrepintió, y sabemos que en lugar de quedarse hundidos, se levantó porque se arrepintió. ¿Y qué pasó? Se fue y predicó y 3,000 personas se salvaron. En otras palabras, todos pasan por esos tiempos. Y al último tengo es Pablo. Y si quieren buscar conmigo un versículo, está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Quiero que lo vean porque es tan gráfico en cuanto a la esperanza. Es 2 de Corintios. Y es capítulo 1, versículo 8. Dice así. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, abatidos, ¿no? Abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora, ¿no se siente un poquito de desesperación ahí? ¿Te acuerdas que desesperación era pérdida completa, total de la esperanza? Es lo que está diciendo él. Perdió las esperanzas de la vida, quedó así, abrumado, abajo de las circunstancias. Pero seguimos leyendo en el 9:10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, en otras palabras, en mi carne, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, mira, reconoció, levantó los ojos a su Dios, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Si tú estás ahí abajo ahorita, ¡ay, mira, estoy sufriendo, sácame del hoyo! Levanta los ojos a Dios y te va a decir, yo te libro, yo te libré, yo te libro y yo te librará. Agarra mi mano y yo te voy a sacar del hoyo. No es tan importante que pases o no pases por tus problemas, lo importante es que sabes responder a tu problema y levantar los ojos a Dios y no a tus circunstancias, porque tú miras a tus circunstancias, te vas a hundir más. Eso es lo más importante. En otras palabras, estamos en muy buena compañía. Ya mencioné 4 personas, ¿no? Elías, Job, y Pedro y Pablo, y podemos mencionar todos los de la Biblia, ¿no? Sus tiempos bajos. Pero ¿sabes qué? Aguántense. Esto también va a pasar. Eso también va a pasar, lo que estás pasando. Y ese es el número 3. El antídoto número 3 es reconocer que tu estado anímico es temporal. Déjame repetirlo. Reconoce que tu estado anímico, tu ánimo, tu estado es temporal. En otras palabras, hoy estás así, mañana estás así, después estás así, después estás... es temporal. No va a durar para siempre. ¿Qué? ¿No es bonito? Bueno, hay un dicho en inglés, y no sé si lo usan en español. En inglés dicen, eso también pasará. Si saben inglés, dice, this too shall pass. Es un dicho del mundo, o sea, en otras palabras, todo lo que pasa en tu vida va a pasar. Entonces, no hay nada permanente en este mundo. Sabemos que todo se va a quemar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios claramente que todo se va a quemar. Entonces, no podemos desesperarnos de decir, ¡ay, no, mira, yo voy a estar así toda la vida! No, aguántanse, aguántanse. Ok, entonces, lo que necesitamos es... Bueno, yo voy a mi cerro, fíjate, ese lo basé en la parte de la frase cuando dice, aún he de alabarle. Porque él dice, ¿sabes qué? No tengo ganas en este momento. Pero ¿sabes qué? Yo sé que mañana o pasado mañana o en futuro yo voy a querer alabarle. Entonces mejor le alabo ahorita por fe. ¿Sí me entiendes? La Biblia dice, dar gracias en todo. No dice dar gracias cuando tienes ganas. O dice así, yo no he visto. Dice, dar gracias en todo. Es un mandato. Porque esa es la voluntad de Dios. Así dice. Está en el último capítulo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dad gracias en todo. En otra palabra, yo debo levantarme en la mañana. ¡Ay, no tengo nada de ganas de nada! Gracias, Dios, por este día. Porque yo quiero ser obediente a tu palabra. Me piden que haga una cosa que no tengo nada de ganas de hacer. Gracias, Dios, que me has dado la habilidad de hacer esta cosa y levantar la basura porque me toca. Gracias, Dios, que yo me toca ir a manejar a tal parte, aunque no tengo ganas de ir a recoger a mi hijo, pero gracias a Dios que tengo un carro, y gracias a Dios que puedo manejar, y gracias a Dios que hay carreteras en este pueblo. Bueno, más o menos. En mi pueblo todavía falta, ¿ok? Muchos zancas, muchos bachos ahí. Pero, gracias a Dios. La Biblia dice, da gracias a Dios en todo, entonces yo tengo que aprender a ser obediente, y decir, Señor, aún he de alabarte, y por eso te voy a alabar, voy a esperar en ti. Es temporal. Es lo que dice Lamentaciones 3:23. ¿Qué dice? Las misericordias de Dios son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana le levanto. ¡Ah! Todos los errores de ayer ya se pasaron. Claro, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero todos mis errores de ayer, ya empiezo de nuevo. Esas son las buenas noticias de Dios. Todos los días te ve nuevo. Todos los días dice, ¡vámonos! Estamos en 2 Corintios, capítulo 1. Cambia a capítulo 4. Deben estar ahí todavía. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y vamos a ver lo que es perspectiva divina. Si han estado con nosotros por un tiempo, ¿se acuerdan en enero o febrero? Di un estudio que se llama José y se llama La Perspectiva Divina. Pero fíjate que aquí vemos la perspectiva divina. Dice en versículo 16 de capítulo 4 de 2 Corintios. Dice, por tanto, no desmayamos. En otras palabras, no nos desesperamos. Para que me entiendan. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. En otras palabras, estamos haciendo más viejos. El interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Cuántos de los cuarentones y cincuentones dicen amén? ¿Y los sesentones? ¿Y los setentones? ¿Y los ochentones? Hay tal cosa. Noventones y los cientones. Este cuerpo se va para abajo, pero ¿sabes qué? Mi ánimo, mi interior se renueva de día en día. Buenas noticias, ¿eh? Para mí es súper buenas noticias, porque yo tengo más dolores cada día. Sigo activo, pero con mis dolores. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? ¿Qué dice tu palabra? ¡Temporales! ¿Me escucharon o lo digo otra vez? ¡Temporales! ¡Es lo que dije! ¿Tú crees? El antídoto ahorita es ¿qué? Reconoce que tu estado anímico es temporal. ¿Sabes qué? Dice, lo que se ve es temporal. Yo me veo en el espejo, tú eres temporal. Es lo que dice, ¿eh? ¡Espejo! La persona atrás del espejo, ese reflejo, tú eres temporal. Tengo que reconocer, porque yo pienso que soy permanente. Yo voy a ser el chido, yo voy a ser el bueno por ahí. No, yo nada, Dios todo. Más Cristo, menos yo. ¿Se acuerdan? O sea, es lo que tenemos que tener cada día. Cuando nos vemos en el espejo, entonces dice, todas las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Vemos el cielo? No, es eterno. ¿Vemos el infierno? Tampoco es eterno. ¿Sí me entiendes? O sea, los que no se ven, las cosas que no se ven son las cosas que son eternas y los que se ven son temporales. Mi estado anímico es temporal. Ahora, ¿qué dijo el versículo 17? Esta leve tribulación, momentánea. Yo no soy bueno para tronar los dedos. Ya. Ok, temporal quiere decir momentánea. Un momento. Mi tribulación, estoy pasando por una tribulación, no entiendes cuánto estoy sufriendo. Bueno, la Biblia dice que tu tribulación es temporal. Y también dice que es leve, no pesa nada. Quiere decir que es menor, no es mayor, es menor. ¿De veras? ¿A poco? Sí, aquí dice, esta leve tribulación momentánea produce en mí cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, me produce algo bonito. Recuerden que dije que Salmo, que David que escribió los Salmos porque estaba tan aplastado. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Cada vez que siento aplastado, debo dar gracias a Dios porque Dios me va a levantar más alto que antes. ¿Están conmigo? Algunos están, ¿qué? ¿Tengo que creer eso? ¿Estás seguro? Sí, porque la Biblia lo dice. Es muy importante entender eso. Aún he de alabarle aunque no tengo ganas. Ok, número 4. Es muy importante entender eso. Aún he de alabarle aunque no tengo ganas. Ok, número 4. ¿Qué? Okay, ese se encuentra en el dicho, espera en Dios. Ok, espera en Dios porque aún he de alabarle. Reconocer que tu única esperanza está en Dios. Escúchame bien. Tu única esperanza está en Dios. Tan sencillo, pero todos dicen, ya sabía. Ok, ponla en práctica. Entre el dicho y el hecho hay un gran ¿qué? Trecho, ¿no? O sea, sí, sabe, yo creo en eso. Pero al final de cuentas, yo tengo que hacerlo real en mi vida. Entonces, aquí dice, reconoce que tu única esperanza está en Dios. Cuando yo voy a mi cerro, yo grito, espera en Dios. Yo siento un alivio en mi alma. ¿Por qué lo dicen conmigo? Espera en Dios. 1, 2, 3. Espera en Dios. Más fuerte. Espera en Dios. Más fuerte.
Espera en Dios.
A ver, dile a la persona a tu lado. Espera en Dios. Tan sencillo, ¿verdad? Ahora, dite a ti mismo. Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué es lo que hizo él? Él no le dijo a su vecino porque es muy fácil. Todo espera en Dios. Con el dedote ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que, tú, espera en Dios. Está difícil, ¿verdad? Quizás el espejo. Nunca había pensado en eso porque habla del espejo en el Santiago capítulo 1, ¿verdad? Pero quizás el espejo muy bueno. Debemos ponerlo de frente del espejo. Alma, ahí te está viendo. Espera en Dios. Quizás debemos usar el espejo un poquito más, ¿verdad? Pero para el bien, no para la vanidad, ¿ok? Porque muchos lo usan para, ¿no? El calor te quita todo el, ¿verdad? Todos los peinados hoy. En la casa está bien, bien bonito, ¿verdad? Con toda la humildad y todo, ¿no? Bueno, es otro asunto, ¿verdad? Que no estamos tratando hoy. De la humildad, ¿verdad? Ahora, fíjate, espera en Dios. Salmo 27:13, vamos a verlo la semana que entra. Pero ¿sabes qué dice? Dice, yo hubiera desmayado si no hubiera creído que iba a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En otra palabra, hubiera tirado la toalla. Ya me doy por vencido. Pero no, yo creo que Dios me va a dar a mí lo que yo necesito, de su bondad. Es lo que dice ahí. Primera de Tesalonicenses. Híjole, siempre corre el tiempo muy rápido aquí. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice así. 4:13 de Primera de Tesalonicenses dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duerman, quiere decir que los que se han muerto, para que os entristezcáis, en otra palabra, se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Dios. Dice que los que no tienen a Dios, ¡ay, murió! ¡Estoy lamentando! ¡Ay! Y un cristiano, cuando está lamentando, está en el cielo, diciendo, ¡wow! ¡Yeah! Estoy en el cielo, estoy en la fiesta. ¿Por qué están llorando tanto? ¡Gócense conmigo! ¡Estoy en el cielo! Lee todo el capítulo 5, el capítulo 4 y 5 de 1 Tesalonicenses. Vas a ver que habla de un gozo. Habla de que, no debes ponerte triste para los que duerman, porque están dormidos, o sea, en la otra palabra, no están muertos. Nada más pasaron de una vida a otra. Entonces, es lo que está diciendo, no se pongan tristes, no se pongan tristes. Para mí, uno de los versículos de esperanza también más grandes es el Nehemías 8:10, que dice, no se pongan tristes, no os entristezcáis, porque
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Están conmigo? El gozo del Señor es mi fortaleza. Bueno, me levanto en la mañana sin ganas, desganado. ¿Sabes qué, Dios? No voy a ponerme triste porque tu Biblia me dice, no os entristezcáis. Entonces voy a ponerme feliz porque tu fuerza es mi gozo. Entonces tú eres mi gozo. Entonces tu gozo es mi fuerza. Entonces por eso me voy a levantar con ganas. Y voy, desayuno, me lavo y me baño y todo. Y voy a lo que tengo que hacer. ¿Me entiendes? Con ganas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy obediente. Porque hago caso a lo que me dice Dios. Al Abraham, hablamos de Abraham, del padre de la fe, ¿no? De la esperanza, ¿no? ¿Cuándo vemos el fe de Abraham? Lo vemos en el capítulo, en Romanos, capítulo 4, versículo 18. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Alguien me preguntó eso en la mañana. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Bueno, yo lo veo así. ¿Tú esperas o tú tienes esperanza que Dios es Dios? ¿Sí o no? ¿Amén? Ok, yo tengo la esperanza de que Dios es Dios, es poderoso y todo eso. Entonces, por eso yo creo que mañana, tengo la esperanza que mañana voy a tener suficiente dinero o suficiente lo que necesito para hacer lo que necesito. Entonces, acabo de poner una esperanza sobre otra esperanza. Primero, espero que Dios es Dios, porque yo sí lo creo, la palabra de Dios. Y segundo, pongo sus otras promesas arriba de eso. Entonces, una esperanza contra esperanza. Así lo veo yo. Y eso es lo que debemos tener nosotros, esperanza contra esperanza. Esperanza. Nosotros debemos decir, Señor, yo sí creo en ti y por eso creo que mañana me vas a suplir mi necesidad, que hoy me vas a suplir mi necesidad. ¿Cuáles son tus necesidades? Diferentes que los míos. Pero tenemos que creer que Dios sí los va a suplir. Porque Él dice en versículo, en capítulo 5, versículo 3, dice, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, estoy deprimido, estoy con tribulación. Dice, nos gloriamos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, paciencia es aguante. La palabra hupomeno, que quiere decir aguantar bajo presión. Entonces, produce en mí más aguante y la paciencia produce en mí prueba, un carácter probado. Y mi carácter probado produce en mí una esperanza. Fíjate, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, quiere decir no desilusiona. En otras palabras, no va a estar todo desilusionado. No, Dios no me... No. Voy a tener esperanza. Porque aquí dice que si nosotros aguantamos y ponemos los ojos en Jesús, la tribulación se va a volver en esperanza al final de cuentas. Esas son las buenas noticias. Y debemos definir un poquito porque, mira, capítulo 8, mira con capítulo 8 de Romanos, versículo 24. Mira lo que dice. 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos o lo esperamos. Aguardamos es un sinónimo de esperar. En otras palabras, esperar algo que tengo. Yo espero que este piso me apoye. Pues, es de cemento y se nota. Yo espero que esta plataforma me apoye. Pues más vale, porque lo construimos en el orfanatorio con mucho cariño hace un tiempo. Yo espero que me apoye, porque yo lo veo. Pero qué tal si tengo, Dios dice, un paso de fe. ¿Sí me entiendes? O sea, obviamente esto no está diciendo que se mate, ¿verdad? Pero está diciendo que Dios te manda un paso de fe, donde no veas, no, vende tu casa. Vende mi casa, ¿eh? Acaba de comprarlo. Pero Dios te guía, porque es una cosa, porque Él te quiere mandar de misionero. Pero no te dice que te va a mandar misionero, tienes que hacerlo por fe. Y vendes tu casa, tienes el dinero en el banco, ok, ya te voy a llamar. Quiero que vayas a Oaxaca, quiero que vayas a Chiapas. Bueno, Chiapas ahorita no es recomendable, pero si Dios te manda, vayan. Ok, porque cuando Dios te manda, es más seguro estar donde Dios te manda que aquí, sentado en tu casita en Ensenada. ¿Sí me entiendes? Es más seguro estar donde Dios te manda, porque es el lugar más seguro. En otras palabras, Dios te manda que vayas por fe a hacer algo. Tienes que esperarlo, entonces no lo veas y tienes que esperarlo. Y una de las personas que tiene ese don de fe, que yo conozco personalmente, que me ha inspirado mucho, es nuestro pastor Juan Domingo. Él tiene ese don de fe. ¡Eh, vamos a comprar esta propiedad! ¿Qué? Eso soy yo, ¿no? Es que yo viví con él un año en México, ¿no? Y él iba a los tacos y venía con un chorro de sillas atrás de él. Es que vamos a empezar una congregación. ¿Dónde? Bueno, van a venir, vas a ver. Y al rato está lleno de gente, ¿no? Así es Juan, o sea, haz un paso de fe. Y yo me acuerdo que cuando llegó Juan, nos llevó a Huastepec, los que vienen del interior. Huastepec es un centro vacacional y tiene unas plataformas de 10 metros. Y dijo, ok, les voy a enseñar el paso de fe, ¿ok? ¡Vénganse! Y nosotros todos machos. ¡Oh, sí! ¡Vámonos a brincarnos! Llegamos arriba, estamos temblando las rodillas así. Y diga, ¡ay! Estaba riéndose Juan. Estaba burlándose de nosotros, porque nosotros todos machos así, ¿no? Entonces dijo, ok, nada más quiero que pasen ahí, como un paso de fe, y caen para abajo. Ay, 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 ay. Nos tomó como media hora para ganar, para las puras agallas para hacerlo. Y después nos sentó ahí y dijo, quiero decirte que así es la vida cristiana. Sí, fíjate que a veces, tú sabes si tomas ese paso no te va a matar. O sea, no me maté cuando me pasé por hace 10 metros. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacerlo por fe. Entonces, así es. Dios, ok, yo voy. ¡Eh, me apoyó el piso! Yo pensaba que no me iba a apoyar, pero Dios siempre está ahí para hacerte, porque Él siempre te guía. Entonces, esperar algo que ves, ¿a qué esperarlo? Tienes que tener esperanza en lo que no ves. Por eso Abraham dice que tenía esperanza contra esperanza. Que iba a ser padre de muchas naciones. Entonces, aunque tenía 100 años, estaba casi muerto, dice la Biblia, todavía esperaba que iba a tener su bebé, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí, de una esperanza verdadera. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿en qué esperas? ¿En qué tienes tu esperanza? ¿Lo tienes en tu trabajo? ¿Lo tienes en tu escuela? ¿En tus amigos? ¿Lo tienes en tu familia? ¡Ay, si mi familia me muero! No, sin Dios te mueras, sin tu familia no te mueras. A lo mejor te sufres, pero no te mueras. Sin Dios sí, pero sin tu familia no. ¿En qué esperas? ¿En tu fuerza? Oh, yo levanto pesas, yo aquí, mira. Bueno, ¿qué tal si te enfermas y ya estás un palo por ahí? ¿Vas a seguir viviendo? Yo creo, ¿quién sabe? A lo mejor me hacen burla. Bueno, te hacen burla, pero ¿te vas a morir? Bueno, no creo que de eso. ¿En tu belleza? Muchos bellos del mundo han estado con sus esperanzas. Ve, ay, me siento bien seguro de mí mismo. Y tiene un accidente y toda la mitad de su cara, todo deformado. ¡Ya no quiero salir al público! ¡Porque me hacen burla! ¿En qué está tu esperanza? ¿Me entiendes? ¿Tu esperanza está en tu belleza o está en Dios? Dios me va a apoyar. Voy al público, aunque tengo la mitad de mi cara así, todo deformado, pero ¿sabes qué? Por fe, aunque se ríen de mí, yo voy a ir al público, porque yo espero que Dios me dé la fuerza para seguir adelante. ¿En qué está tu esperanza? La Biblia dice, espera en Dios. ¿Y tu esperanza está en tu religión? Sea católico, sea cristiano, sea budista. ¿En qué está? Dios nunca dice, espera en tu iglesia. Nunca en la Biblia dice, espera en tu iglesia. Nunca dice, espera en la doctrina de tu iglesia. Nunca dice, espera en los estudios bíblicos de tu iglesia. Nunca dice, espera. ¿Me entiendes? Solamente dice una cosa. ¿Espera en qué? En Dios. Tenemos que definirlo. Y hay muchos que esperan en sus santitos. No, ¿cuándo dice en la Biblia que esperamos en santitos? Yo no lo he visto en ninguna parte de la Biblia. No, que la mamá de Jesús es mi esperanza. ¿Cuándo dice que es mi esperanza? ¿Cuándo lo puedo encontrar en la Biblia? Ninguna parte. No dice, dice espera en Dios. ¡Punto! Pone un punto ahí. Ya, cierra el caso. Espera en Dios, porque nosotros estamos esperando en todos, muchas veces, menos en Dios. Bueno, los últimos dos números, ¿ok? Antídotos, ya vamos a orar para terminar. Número 5, salvación mía, dice el último, dice, espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salvación mía, dice, reconocer solo, es el quinto antídoto, reconocer que solo Dios te puede salvar o rescatar, porque me gusta esa palabra, es sinónimo, pero es un poquito diferente, de tu situación o de tu hoyo. Solo Dios te va a rescatar de tu hoyo. En Salmo 103, si quieren buscarlo, escuchar, lo voy a buscar rápido porque se está acabando el tiempo. 103, versículo 5, dice así, no, 4. Dice, Él que rescata del hoyo tu vida. Fíjate, déjame repetirlo. Él que rescata del hoyo de tu vida, está hablando de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le rescate de su hoyo? Yo sí. Yo estoy en un hoyo ahorita. Yo siento en un hoyo, de veras, siento que miro por todos lados y nada más voy, como en una fosa séptica que hiciste y estás abajo. Y así siento. Pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios me va a sacar de este hoyo. Hay un salmo que es Salmos 25, versículo 15, dice, mis ojos están hacia el Señor, y Él sacará mis pies de la red. Si yo estoy enredado a mis pies, ¿dónde voy a mirar? Para abajo. Pero Dios nos manda que no mires para abajo, sino para arriba. Así dice Dios. No mires para abajo, mira para arriba, porque Él te va a sacar. Porque Él va a venir con su helicóptero. Y te va a dar una línea ahí. Y vas a amarrar la línea ahí. ¡Hey, ya no estoy deprimido! ¡Ya estoy feliz, fíjate! ¿Y quién te sacó del hoyo? Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, un amigo y este, la iglesia. Ah, sí, usa todo esto. Pero al final le cuenta la gloria, ¿para quién? Para Dios. La gloria no es para el consejero. El gloria no es para el psicólogo. El gloria no es para... La gloria siempre tiene que ser para Dios. Tenemos que reconocer que Dios fue el que te rescató del hoyo. El último número es... Se encuentra en el versículo 1 y 2 de 42, que todos lo conocemos. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, anhela, mi corazón te anhela. Así dice, mi alma tiene sed de Dios. A ver, tengo que repetir. ¿Sed de qué? De Dios. Solamente Dios. Del Dios vivo. Cuando vendré, me presentaré delante de Él. Déjeme decirle el último punto, ¿ok? Déjame leer lo que apunté. Reconocer que solo Dios, no, perdón, que solo poniendo los ojos en Dios y buscándolo a Él, con todo tu corazón, saldrás de tu hoyo. Ay, pues es tan obvio. Pero no lo hacemos, es el chiste. El chiste de ahorita es que podemos salir de aquí. Ya lo voy a hacer. No voy a seguir en este hoyo, no voy a seguir así hundiéndome. Es un famoso versículo, tenemos muchos cantos, inclusive le pedí que cantaran el de como el siervo busca por las... Esa canción es preciosa, todos lo cantamos. Ponla en práctica cuando sientes que estás hundiendo. Pon tus ojos en Jesús. En Colosenses 3:2 dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Mis ojos tienen que estar hacia Él para que Él saque mis pies del hoyo de la red. Es lo que tengo que hacer. Y si no lo hago, voy a seguir hundiéndome. Pero para terminar esa parte, nada más quiero decirle, la clave aquí es sed de... ¿Quién? ¿Sed de quién? Ok, no dice sed de ir a la iglesia más. Muchos piensan que yo voy a estar en la iglesia 6 veces, 7 veces a la semana. Está bien, vayan a la iglesia 7 veces a la semana. Pero la iglesia no te va a salvar. Dios te va a salvar. Entonces sirva a Dios con todas sus ganas, pero eso no te va, eso no es el chiste es que ojos en Jesús. Muchos dicen, más oración, más estudio, todo eso es bueno, pero si lo haces por un ejercicio solo, no te ayuda. Hay teólogos que conocen la palabra, es réquete bien, y no conocen nada de Dios. A Dios lo tienen a un lado y su palabra lo tienen así. Hay un peligro de perder el Señor, hay un peligro de perder el Dios de la palabra dentro de la palabra de Dios. Déjame decirlo otra vez. Hay un peligro de perder el Dios de la palabra en la palabra de Dios. Yo lo memorizo de todo, pero nunca reconozco a Dios y su grandeza. Aquí dice, yo tengo sed de Dios y del Dios vivo, no de mi religión, no de otra cosa, sino de Dios. Les exhorto, hermanos. Les exhorto con todo mi corazón que tomen muy de pecho a todo lo que estamos aprendiendo aquí y que vayan a su casa hoy. ¡Woo! Ya aprendí hoy a hablar a mi alma. Alma, ¿qué hubo? ¿Qué andas? ¿Estás abatido? Pues, ¿qué ondas? ¡Espera en Dios! Porque aún vas a alabarle. Ya sabes que Dios es Dios. Entonces, aguántate. ¡Aguántate! Y vamos a gozarnos hoy esta tarde. Y vamos a tener una sonrisa en la cara. No falsa, sino porque Dios me hace sonreír. Es lo que quiero exhortarles que hagan hoy. Ese es lo que es el chiste. Son 6 antídotos que presenté hoy. Espero que puedan usar por lo menos 1 o 2, porque cualquier de ellos sirve por sí mismo, pero si juntos los 6, olvídate, vas a estar bien. Wow, el Señor es grande y Él es grande para nosotros y Él quiere bendecirnos. Déjenme decirles, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Echa toda tu ansiedad, toda tu depresión, toda tu desesperación, toda tu tristeza, toda tu depresión, échale todo sobre Dios. Porque Él me mandó. Me dice en 1 Pedro 5, 7, dice, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él quiere tu cuidado de ti. Vamos a ser obedientes hoy y hacerle caso a la palabra de Dios. Salmo 103, 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida, Él quiere hoy. Checa tu corazón. ¿En qué está puesto tu esperanza? Decide hoy, con todo tu corazón, que vas a depositar tu esperanza solo en Dios. Y vas a decir junto con David a su propia alma, espera en Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Si no has puesto este 100% de tu esperanza en Dios, yo nomás te animo que lo hagas hoy. Si gustas pasar aquí enfrente, hay consejeros que van a orar contigo si quieres en tu lugar, pero nomás te animo, entrégalo a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Búscale. Y Él va a ser la respuesta de tu problema, porque a todo problema Él tiene la respuesta. Él tiene antídoto de toda depresión que estás pasando. Él lo tiene en su mano. Búscalo hoy. Medita en lo que hemos aprendido hoy y entrega tu vida a Dios. Si no has aceptado a Cristo, voltea los ojos al cielo hoy. Dile, Señor, yo te acepto en mi corazón. Y yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero buscarte, Señor. Yo quiero ser como tú. Si sientes que estás en un hoyo hoy, voltea los ojos hacia el cielo, como dice el Salmo 25. Hacia el cielo y deja que Él venga con su mano y te levante de este hoyo. Siente este bálsamo de los salmos de esperanza. De este dicho tan fácil, espera en Dios. Espera en Dios. Señor, yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido, Señor, que los lleves de aquí en victoria, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre ahorita, Señor, que podamos cantar con todo nuestro corazón a ti, Señor. Mi alma te busca. Señor, te amamos, Señor, con todo el corazón. Aquí estamos, Señor, para buscarte. Tú eres nuestro todo, Señor. Sé ese bálsamo para nosotros ahorita, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo te solo de ti, lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor.
Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar la paz que necesitamos, Señor.
Cristo, ¿a quién he de buscar? Solo tú me puedes restaurar. Tú eres quien trae la sanidad a mis heridas, el que llenó mi soledad, quien trajo a mi vida libertad. Solo en tus brazos puedo hallar el perdón que me hace descansar. Cristo, ¿a quién he de buscar? Solo tú me puedes restaurar. Tú eres quien trae la sanidad a mis heridas, el que llenó mi soledad, quien trajo a mi vida libertad. Solo en tus brazos es que puedo hallar el perdón que me hace descansar. Ah, 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 ah. Cristo, ¿a quién he de buscar? Solo tú me puedes restaurar. Tú eres quien trae la sanidad a mis heridas, el que llenó mi soledad, quien trajo a mi vida libertad. Solo en tus brazos es que puedo hallar el perdón que me hace descansar.
Tú puedes controlarnos, Señor. Te damos gracias eternamente, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Y como solamente tú, Señor, nos puedes acompañar a través de esta vida y las pruebas y todas las cosas que hacemos cada día. Señor, tú nos comportas, tú nos acompañas. Te damos gracias, Señor. Solo para ti, Señor, yo quiero vivir. Cerca de ti, Señor, yo quiero vivir. Delante de tu majestad, y ahora pedir, vive en mí, para te servir. Oh Señor,
vive en mí. Tu gracia divina que mora en mí. Oh Señor, vive en mí. Tu gracia divina que mora en mí, solo para ti, Señor, yo quiero vivir cerca de ti, Señor, yo quiero vivir delante de tu majestad. Y ahora para ti servir, oh Señor, vive en mí, tu gracia divina que mora en mí.
mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor.
Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, Señor. Un aplauso a Jesucristo, Señor. Antes de que ocupes tu lugar,
vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que eras debilidad.
bondades que has en mí desvanecerán por el poder.
Señor, y